Sabri, buenos días, ¿cómo vamos?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. El día se nos va deteriorando, pero no importa.
Se nos cae a pedazos, ¿no? Se nos cae
todos
a pedazos.
Todos los martes llueve, es así, es la consigna. Pero hay, a ver, suceden cosas en la provincia de Buenos Aires. Ayer hubo una mirada, obviamente, puesta sobre la citación que se le hizo al ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, un hombre de absoluta confianza de Daniel Scioli. Era un poco el que se encargó, él mismo lo dijo en su declaración, ¿no? Las funciones que tenía eran vitales para el gobernador Scioli. A ver, la causa de las varias que se le habían presentado a Scioli, en realidad, bueno, pero esta deriva hacia un ámbito administrativo y está involucrado Alberto Pérez porque es el que firmaba estas facturas que no se detectaron algunas irregularidades, o en todo caso se presume irregularidades. Alberto Pérez, la denuncia la había presentado Elisa Carrió, la diputada nacional. Inmediatamente esto generó revuelo, hubo allanamiento del Country Abril, donde vive Alberto Pérez y donde vive además el secretario administrativo de la jefatura de gabinete, Walter Carbone. Y en esta causa se citaron además a 5 integrantes más de la jefatura de gabinete que cubrían tareas de contaduría y administración, porque están todas vinculadas al proceso de facturación. De lo que se trata es de diferentes actividades y eventos que se desarrollaron en el ámbito, digamos, durante estos 4 años pasados, perdón, de los 8 años pasados, porque cubrían también la primer gestión, y que habían sido autorizados, que habían sido pagados con recursos del Estado bonaerense y que habían sido autorizados justamente por Pérez y por Carbone. Lo que se descubrió, o en todo caso lo que se está investigando, es que, primero, había facturas que por diferentes actividades tenían los mismos montos de facturación, una cosa extraña, y había otras que no se terminaba, o los montos eran demasiado abultados, o incluso no estaba claro si ese evento o esa actividad se había desarrollado. Ayer en su declaración ante fiscal Álvaro Garganta de la UFI 1, que es quien lleva a cabo esta investigación, Pérez dijo básicamente que todo lo que él firmó fue bajo la ley de administración pública, con lo cual era legal, se atendió, digamos, ese punto. Respecto a la presunción de irregularidades, las negó, y respecto a estas cuestiones extrañas, digamos que las desmereció. No, esto de los mismos montos, dijo, bueno, sí. no le... Y en realidad él se corrió un poco de la escena, dijo que él no era el que se encargaba de establecer los montos, sino que lo único que él hacía era autorizar una vez que le llegaban estos procedimientos, y que él confiaba en los que trabajaban en el área de la jefatura de gabinete, las contadoras, los administradores, y que por eso es que no revisaba y no estaba atento a cuáles eran los montos. Lo que pasa es que, claro, no llevó papeles, no fue con ninguna documentación, estuvo 2 horas aproximadamente declarando, y no dejó, digamos, fue una declaración medio ni, porque en realidad no aclaró demasiado la situación. Había una posibilidad, porque recordemos que aquí en la provincia el fiscal tiene la facultad de, si lo considera, iniciar el procesamiento de esa persona a la cual llama a declarar, digamos, a vos te... como pasó, ¿no? Carrió fue y dijo, miren, yo quiero que investiguen esto porque hay una presunción de irregularidad. El fiscal puede decir, lo investigamos o no. En este caso el fiscal dijo, sí, lo investigamos. Y cuando empezó a investigar es cuando llama a declarar a uno de los que podrían ser el generador de esa irregularidad, que es Alberto Pérez. Lo llama a declarar y llama a los demás también que participaban, digamos, de este proceso. El tema es que en ese proceso podría haber dicho, bueno, lo que me dice Pérez no es claro, no me trajo documentación, la verdad, lo proceso porque esto es demasiado irregular. No sucedió eso. Casi que pareció todo muy lavadito fue lo de ayer, muy lavadito. Pérez fue con su abogado y con Carlos Gianella, que es uno de sus hombres de confianza. Gianella era el que articulaba con los medios, tuvo varios espacios, digamos, pero era uno de los más fuertes operadores de Alberto Pérez en el equipo de Daniel Scioli. ¿Qué sigue ahora? A ver, en lo formal, en lo que tiene que ver con lo judicial, en el día de hoy va a declarar Walter Carbone. Carbone, digamos, es el que está más complicado en esta causa. Es a quien seguramente se van a acordar cuando le allanaron su propiedad en el Country Abril, le encontraron un dragón gigante que era en realidad una caja fuerte. En medio del parque él tenía un dragón gigante, bastante feucha la escultura, pero bueno, allí era una caja fuerte y en ese momento no había dinero, eso llamó la atención, generó todo un revuelo. Pero ese es Carbone, un hombre también de confianza, obviamente, de Alberto Pérez, y a quien Alberto Pérez ayer se encargó de no, o sea, Alberto Pérez se encargó de no mencionar a nadie en su declaración, ¿no? De delegar. Dijo, bueno, yo firmé lo que autoricé, lo que mis personas de confianza firmar, establecieron, yo. Pero no apuntó a nadie en especial. Por eso te digo que hasta ahora viene bastante lavadito el proceso. Daría la impresión de que no hay una intención, de que es más una puesta en escena y no hay tanta intención de procesar a Pérez. Después de Carbone también tienen que declarar 5 personas más, mujeres y hombres que trabajaban en el ámbito de la jefatura y que, bueno, tenían incidencia en lo que es la facturación de estas, la emisión de estas facturas por eventos que se realizaron. Incluso ayer Pérez decía, bueno, de estos eventos en varios yo participé, eran eventos públicos y muchos se difundían en la prensa, ¿no? Tenía que ver con reuniones con intendentes en el marco del acuerdo político, tenía que ver con las actividades en Mar del Plata, ¿no? De propaganda y de promoción, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo dijo así como al aire, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, y bueno, pero ¿cuáles eran? Bueno, yo me acuerdo algunas, no fueron muchos años, yo tenía otras actividades, dijo, pero tenía que hacer mi vínculo con la legislatura, tenía que hablar con los intendentes, tenía mucho para hacer, entonces no me acuerdo, la verdad, las facturas. Uh-huh. Así que en este NI de Pérez se mira ahora con atención la declaración de quienes se supone ya no pueden dudar tanto. ¿Por qué? Porque Pérez dijo, yo no traje papel, no traje documentos, pero delegó eso en quienes van a declarar ahora, que se supone que sí tienen que traer la documentación que acredite que no hay irregularidades en este proceso que hoy se está investigando. Eso es lo judicial. Ahora después viene el tramo político. ¿En qué se enmarca esta citación a Pérez? ¿En qué se enmarca esta investigación? Se enmarca en un momento en donde Daniel Scioli quiere volver, donde Daniel Scioli se quiere instalar como un futuro candidato de la unidad del peronismo y todos sus satélites, digamos. Scioli apunta más al frente para la victoria o lo que queda de él que al peronismo solo. Entonces, a ver, quiere estrenar este próximo jueves el famoso video. Digo famoso porque lo vienen anunciando hace bastante tiempo.
Muy peligroso eso de anunciar tanto algo para que esto era.
Y para tanto era.
Claro.
Lo que pasa es que él, cuando tiempo atrás, pero bastantes meses atrás, ¿no? Pensemos que ya estamos casi cerrando el año. Bueno, en el primer semestre del año, cuando todos preguntaban, bueno, ¿y Scioli en qué está, en qué anda? Uno pegaba llamadito y preguntaba, todos te decían, está con el video. Está metidísimo en ese video. El video hace un raconto de su vida, obviamente, cuando era deportista, todo el accidente, todo lo más o menos es un cúmulo de todo lo que fueron sus campañas electorales, y culmina, o en todo caso se centra, en el debate electoral de que casi se cumple un año, el 15 de noviembre pasado, fue el 15 de noviembre de 2015, donde él se enfrentó a Mauricio Macri cuando ambos eran los candidatos a la presidencia de la Nación. Ese debate, bueno, lo que hacen en este video en realidad es una suerte de edición donde Scioli lo que quiere dejar en evidencia es que efectivamente Mauricio Macri hizo algunas promesas que luego no cumplió, o que hasta el momento en realidad no cumplió, y buscan, digamos, mostrar esa suerte de contradicciones del que ahora es presidente. Eso es parte igual del video. El video no llega a una hora de duración, pero con video en brazos va a ir Daniel Scioli y todo su equipo a recorrer. Por ejemplo, el estreno va a ser en Moreno, este próximo jueves, va a estar con Walter Festa, el intendente, y después dicen que va a estar también en La Plata, van a hacer una presentación en La Plata, van a hacer una presentación en Mar del Plata, y después van a ir recorriendo. La recorrida va a tener que ver con el impacto que él logre, ¿no? Porque en realidad están trabajando cerca de él Martín Ferré, o sea, exfuncionarios de su cartera, como fue Ferré, hombres de confianza, están trabajando en este proceso y están buscando también a ver qué rebote tiene, porque así, más rebote tenga, más va a aparecer Daniel Scioli con su videito. Por eso que digo, esta situación judicial no es nada simpática al exgobernador. ¿Por qué? Porque ya había habido denuncias de Carrió apuntando directamente a él, muchísimas críticas, una gobernadora Vidal hablando de la pasada herencia, de que le duele la provincia, ¿no? Todo el tiempo esto, bueno, ese es una mala base, pero la podía refutar Scioli con esta pelea que ya comienza a sostener con el actual gobierno. El tema judicial ya es otra cosa, ya que te digan, ya que se hable de irregularidades en la facturación, de gastos, porque estamos hablando de facturaciones que se pagaron en efectivo, digamos, ya estamos hablando de un robo, de un fraude al Estado. Uh-huh. Bueno, mala noticia. Imagínate que en la misma semana que él quiere presentar el videito, le aparece, lo llaman a declarar a Alberto Pérez. Por eso que Pérez ayer no hizo declaraciones. Es más, te diría que casi que Gianella lo acompañó un poco para esquivar a la prensa, porque mientras Gianella salía por calle 7, viste que están los tribunales 7, 56, 57, sí. Mientras él salía por la entrada principal para hablar con nosotros, por el lado de calle 56, donde están las cocheras, se iba Alberto Pérez en su auto. Una estrategia. Pérez sí. No quería hablar, alegaron temas familiares, había fallecido un familiar lejano, bueno... casi no me quiero meter en una cuestión obviamente familiar, pero casi que parecía más bien una excusa para esquivar a la prensa, porque efectivamente Pérez no quería hacer declaraciones. Quedó la promesa de futuras entrevistas. Se presume que están buscando en qué medio va a salir Pérez a refutar esto. Maneja muy bien los medios de todas maneras Alberto Pérez, digamos, no le va a costar demasiado refutar esta denuncia, pero están buscando el momento y el medio conveniente, posiblemente sea ese 5N, por ejemplo, como hizo ayer a la noche Daniel Scioli, para salir a hablar específicamente de este tema, para salir a refutar, a contradecir la denuncia concreta.
Bueno, y encima lo del título, Sabri, por favor.
¿Lo qué?
Lo del título de Daniel. El título de que
ah, perdón, me quedé pensando lo del título en título de prensa.
No, claro, pobre Daniel, encima... yo creo que eso le duele el orgullo a Daniel.
Bueno, pero vos fíjate que las cosas no son casuales.
Y no,
en
por
la
eso,
misma
¿no?
semana, sí. En la misma semana, recopilamos dos o tres cosas para pegarle a Scioli, lo cual no significa que no sean ciertas.
Eso es otra discusión.
Eso es otra discusión.
Pero ayer hacíamos eso, no hablábamos, y que justo la semana pasada se habló muy fuerte de esta posibilidad de la candidatura, incluso, claro. No en cualquier lado, pero algunos jugaban con la idea de Cristina Scioli y demás, y te revolean por la cabeza con que, en realidad en 19 minutos no puedes hacer un examen, ¿no? Así como...
Que en ese momento, incluso vos te acordás, cuando él fue, porque fue en plena campaña,
sí,
que se recibió.
Sí.
En ese momento se publicó, de hecho nosotros también lo mencionábamos, que era un poco dudosa ese examen. Era un poquito dudoso, porque digo, sos gobernador de la provincia más caliente de toda la Argentina.
¿Cómo haces?
Estás en plena campaña a la presidencia.
Sí.
Y vas a estar estudiando una materia.
Con Juan Pablo nos acordamos de a quien tenía él como ladero que lo hacía estudiar. Que decían que estudiaban helicóptero, que estudiaban los viajes. ¿Te acordás?
Sí, yo me acuerdo. Por eso digo, no, perdón, no era una materia sola, creo que le faltaban como 10
materias. Le faltaban algunas ahí, porque claro, el plan de estudios había cambiado y demás.
Esto está como los casamientos apurados con artistas famosos. Son situaciones que decís, no es que no pueda suceder, pero no parece muy creíble. Bueno, en ese momento no pareció muy creíble. Lo que pasa es que como fue era un instituto, una universidad privada, qué sé yo. No, tampoco era que había ningún dato ahí concreto como para poder aseverar que eso estaba comprado. Quedó ahí. Tampoco era tan trascendente, ¿no? Me parece que es un poquito más complicado que hagas fraude al Estado y no que compres un título.
Y sí.
Porque en realidad es obvio que no lo va a utilizar tampoco el título, Daniel Scioli, porque no es que se puso a trabajar ahora, que se recibió.
Ahora necesita...
Claro.
¿Dónde era? No me acuerdo la carrera.
Administrador...
Pero bueno, no importa, era una deuda pendiente con su... Él lo planteó aparte como una deuda pendiente con su padre y
claro,
demás. Pero
fue muy muy conveniente en la campaña, o por lo menos ellos presumieron que era muy conveniente en la campaña. Era un dato más, como él explotó su tema deportivo, su accidente, lo explotó como parte de la campaña. Bueno, también son estrategias, trucos que se buscan para llamar la atención en una campaña que recuerdo que fue, Scioli, digamos, puso toda su energía en esa campaña, ¿se acuerdan? Fue intensísima. Entonces, bueno, eso era parte de la situación. Entonces, que da la impresión de que esto es más una intención de molestar o de generar. Pensemos que, Daniel Scioli, a ver, ¿de qué es lo que se habla en este universo peronismo y demás? La posibilidad, una de las posibilidades es que haya una interna el próximo año, pero que la interna sea entre Randazzo y Scioli. ¿Por qué? Porque es casi imposible imaginar, primero, que Cristina Fernández vaya a una interna. Segundo, que vaya con Randazzo. En realidad, que vaya con nadie, no hay posibilidad. Y tampoco es poco probable que ella se presente como candidata en la provincia de Buenos Aires. Algunos especulaban con que lo hiciera como candidata del sur, no de la provincia de Buenos Aires. Otros decían que poco probable que ella quiera ser candidata. Por ahí sí, como lo está haciendo, de hecho, ponerse al frente de una campaña, ¿no? Eso podría ser, porque de hecho ya está teniendo presencia. pero no como candidata. Pero en este marco, de esto, en estas posibilidades, Daniel Scioli y Randazzo era lo más, o por lo menos se sigue hablando. Fíjate, o casualidad, cuando salta esta posibilidad de una interna entre dos sectores, porque ambos, Randazzo representaría lo que sería el peronismo en formato intendentes, y Daniel Scioli representaría a lo que es el peronismo también, pero con kirchnerismo, Nuevo Encuentro, digamos, todos esos partícipes de lo que es el kirchnerismo. Bueno, le empiezan a pegar a Scioli. No sé cuánto va a faltar también, porque también, a ver, la estrategia desde el gobierno provincial y nacional no es apuntar a uno solo, sino es sostener ese desmembramiento que hay en el peronismo. Tanto no les cuesta, te diría.
No.
Pero es un poco esa lógica.
Para y muchos, bueno, viene ahí la explicación de la discusión supuesta, ¿no? De que si conviene o no Cristina como candidata, ¿no? Para algunos dentro del oficialismo, eso, si Cristina es candidata, termina o mantiene la dispersión o la división dentro del peronismo.
Mira, en realidad es poco probable que Cristina sea candidata. Incluso los que la mencionan como candidata, hay un juego también de sostener a Cristina como figura. Porque si no, vos siempre necesitás una figura fuerte para encolumnarte. Necesitas un líder, un representante, el rostro de ese sector, como es Sergio Massa del Frente Renovador, como es Mauricio Macri del PRO a nivel nacional, como es María Eugenia Vidal del PRO en la provincia, ¿no? Digamos, son figuras las cuales la gente identifique. Bueno, eso le estaba faltando al peronismo, y fíjate que el kirchnerismo, digamos, la tiene a Cristina Fernández como figura central. Eso es muy importante para cualquier construcción, en Argentina al menos, donde somos muy personalistas en las construcciones. Entonces, en esa idea, no sé si hay tanto convencimiento o tanta intención de que, a ver, intención sí, pero digo, en todo caso, si no es candidata no importa, lo importante es que ahora ella sea la líder, que ella siga siendo la líder. Hay como una idea de alimentar esa situación de Cristina Fernández, la continuidad de Cristina Fernández como líder del kirchnerismo, y después se verá quién es el candidato, después puede ser Scioli.
Ahora hay que ver, Sabri, que quien sea el líder del peronismo, o la líder, también tenga la capacidad, no solamente digo de ser esa imagen visible, sino también la capacidad de aunar a las gran variedad, ¿no?, de líderes menores que hay. Digo, sea una Cristina, sea un Randazzo, sea un Scioli, la capacidad de juntar a la Cámpora, a Nuevo Encuentro, que se llama el peronismo, sí, federal.
No va a haber, va a ser muy difícil, perdón, no hay que aseverar esas cosas, pero es muy, muy difícil, resulta muy difícil imaginar que haya alguien que logre eso, sobre todo en este lapso de aquí a 2017. Lo que sí puede suceder, por eso es que la variable de las internas era una variable interesante, lo que sí puede suceder es que surjan, que se vayan reagrupando, que se vayan ordenando en sectores, y a partir de ese orden de sectores se logran las internas. Uh-huh. Digamos, es muy difícil que en un proceso donde vos estabas en la cima, de golpe caes en una derrota, no es tan inmediato encontrar a alguien que los represente. Te diría que eso es lo más difícil siempre, en general. Fíjate lo que le pasó al radicalismo. Años y años y años gestando diferentes frentes electorales, unidades, y juntándose con diferentes sectores y sin tener un líder, todo porque no tenían líder. ¿Cuánto hace que el radicalismo no tiene? De hecho no lo tiene, lo sigue sin tener. Lo que pasa es que encontró un líder ajeno, que es el PRO, digamos, que es Vidal, que es Macri. Entonces eso es lo más difícil. El peronismo siempre ha logrado encontrar figuras fuertes, pero me parece que es un proceso que todavía le falta un tiempito. Me parece que ni siquiera 2017 va a encontrar el peronismo con un referente fuerte. Todavía falta un poquito más.
Bueno, dejamos así. Me quedo sin palabras.
Mira, lo dejé mudo.
No, yo lo único que, para cerrar ya lo último, basta porque me voy a revelar con algo, tanto lío Scioli por un 7, no me parece.
Claro.
Además,
claro,
siendo jodidos, ¿eh?
Que lo dejen en paz, ya
claro,
está.
Listo.
En el título.
Un cariño de la gente de la UADE para ti, que llegó recién. Buen martes.
Bueno, chicos.
Nos vemos, hablamos
nos
mañana.
Nos vemos, hasta luego.
Sabrina Carrasco, la información de la provincia de Buenos Aires, y de la enseñanza superior, también aquí en El Hormiguero.